Las 4 de la tarde, 11 minutos. COPE Málaga se mantiene una oleada más como la emisora número 1 en Málaga. Así lo dice el último EGM, Estudio General de Medios, que hemos conocido hoy. Con 133.000 oyentes, el grupo COPE se mantiene como número 1 de la radio convencional, muy por encima de nuestros competidores directos Ser Málaga y Onda Cero Málaga. Así que, en lo que concierne a este programa, buenas tardes Málaga. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de la radio. Los saludos de Pedro González. En el control está Enrique Ortiz, son las 4 y 11 como te decía, y a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos en este miércoles 19 de abril contándote muchas cosas que tienen que ver con la actualidad malagueña, como por ejemplo la actualidad que puedes encontrar en nuestra web. Ya sabes que ahí tienes todas las noticias que se van produciendo a lo largo de la jornada y ahí puedes leerlas de una manera mucho más relajada y más tranquila. En la web de COPE Málaga tienes toda esa información y mucha más de la que se va produciendo a diario. Además de eso, ya sabes que hay otras cosas que te vamos a ir contando aquí en este programa. Y la primera, como siempre, es la que nos lleva los miércoles hasta el Colegio de Veterinarios de nuestra ciudad. Desde el Colegio de Veterinarios de Málaga hoy nos decían, ¿por qué no habláis un ratico de bromatología? Y yo le decía, ¿estás de broma? ¿Bromatología? No. Y yo le decía, la bromatología, ¿pero eso qué es? Eso es un término que, primero, no tenía ni idea de ese término, de lo que iba, ¿verdad? De lo que aglutinaba. Y luego, por otro lado, digo, habrá que averiguarlo con un especialista. Han dicho, no te preocupes que tienes a Ángel Caracuel, que es un veterinario especializado en esta sección o en esta parte de la veterinaria y te lo va a explicar absolutamente todo. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, bromatología. Así dicho de esa manera, dirá mucha gente, ¿y esto qué tiene que ver con la especialidad o con una especialidad veterinaria? Vamos a empezar por el principio, si te parece. ¿A qué nos referimos cuando hablamos en el campo veterinario de la bromatología?
Bueno, referimos al estudio de los alimentos. No solamente en sí el alimento a nivel nutricional, sino cómo se puede transformar y, bueno, la seguridad que tiene ese alimento cara al consumo que puedan tener las personas de él, ¿no? Entonces, son tres perspectivas distintas, pero todo al final el enfoque es el estudio de los alimentos. Y en eso los veterinarios tenemos mucho que decir también.
Estamos hablando, Ángel, no solamente de alimentos para nuestros animales, nuestras mascotas o para el ganado en el campo. Estamos hablando de alimentos para humanos, ¿no?
Si hablamos, en este caso, de la bromatología, es para todo tipo de alimentos, pero más específicamente para alimentación humana. De hecho, bueno, Andalucía fue pionera en el año 1989 en la creación de unas plazas específicas en ciertos hospitales públicos de la red pública andaluza, del SAS. De hecho, he estado trabajando 22 años en el Hospital Regional de Málaga. Fue todo esto a partir de una auditoría que se querían hacer para acreditar los hospitales, y en la norma, esta norma europea pedía que hubiera especialistas en alimentación, y se crearon entonces las primeras unidades de dietética en los hospitales, que después pasaron además a ser unidades de nutrición clínica y dietética, y una unidad pluridisciplinar donde hay médicos endocrinos, enfermeros, dietistas, bromatólogos, veterinario, evidentemente. Entonces, en este caso, la función que hacemos dentro de los hospitales públicos de humana en Andalucía, pienso que ha sido ya conocida por muchos andaluces. Y espero que a partir de hoy sea conocida por más andaluces todavía y por los más malagueños.
Vamos a intentarlo, en todo caso, en estos minutos que tenemos por delante. La labor de un veterinario en un hospital, como tú decías antes, donde has estado un montón de años trabajando como el regional de Málaga, ¿en qué consiste? ¿Cuál es tu trabajo?
Bueno, el trabajo, cuando hable ahora, no es un trabajo total individual, sino un trabajo colectivo. Dentro se forma parte de un equipo. Pero bueno, aparte de eso, pues desde por la mañana que llega toda la materia prima al hospital, revisar previamente, se participa en los pliegos de prescripciones técnicas de compra de víveres para el hospital. poniendo especificaciones técnicas, homologando a los proveedores de las materias primas. Ten en cuenta también que en el Hospital Regional de Málaga, por ejemplo, hay una cocina central donde y varias cocinas satélites, una en el materno y otra en el regional, propiamente dicho, donde trabajan 200 manipuladores de alimentos, 200 entre cocineros, pinches, gobernantes, que ahora son técnicos superiores en administración, ¿no? Entonces, todas estas personas necesitan formación y necesitan que se les vaya lo que es la formación de manipulador de alimentos. Y nuestra gestión o nuestra función principal es gestionar todo este sistema a la hora de elaborar la comida que le llega al paciente para que sea inocua y no nutritiva. Y eso se hace mediante un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos que se llama sistema de autocontrol, que muchas industrias, muchas empresas a nivel de andaluz y a nivel de Málaga también lo tienen implantado. Entonces, sería a través de ese sistema de autocontrol gestionar todos los alimentos desde que llegan hasta que se sirven al paciente y vuelta con todos los residuos, y tener controlado también a todos los profesionales que de una forma u otra intervienen en la alimentación, no solamente en la elaboración, sino también los dietistas, que también son los que realmente están a pie de cama con el paciente, y bueno, son los médicos quienes prescriben las dietas de los pacientes. Entonces, todo este mundo es donde hay un veterinario para controlar esa calidad del alimento.
Bueno, estamos hablando de una labor, de un trabajo en concreto en un hospital como el Regional de Málaga, que tú conoces bien, pero todo lo que tenga que ver con la alimentación y la protección a través de esa alimentación de nuestra salud también intervienen veterinarios, por poner ejemplos. Los comedores de donde de habitualmente dejamos a los niños en la guardería que coman o en los colegios, ¿ahí interviene también de alguna manera un veterinario para controlar esa alimentación que se le da a los niños?
Sí, yo ahora estoy trabajando en ese sector. En el sector no de la promoción de la salud en los comedores escolares, sí a nivel de protección de la salud en el distrito sanitario o en el área de gestión sanitaria al norte de Málaga, ¿no? Entonces, aparte de controlar y de proteger la salud, haciendo inspecciones en industrias, en lonjas, en mataderos o en panaderías o en carnicerías, también una de las funciones que tienen los compañeros que trabajan para el SAS a nivel público es el control de la alimentación que se sirve en los comedores escolares. Hay un programa que se llama EPACOLE, que va en cooperación con la Consejería de Educación, donde se valora la característica nutricional y el valor nutricional de esos alimentos que llega a los niños, o incluso a los profesores. Y, por otro lado, también, aparte de valorar, de tener esa valoración nutricional, se hace in situ una valoración del consumo y de que realmente se sirve lo que se ha dicho que se está sirviendo. Y eso también son compañeros veterinarios los que están haciendo actualmente.
Ángel, ¿qué pasa si ocurre una alerta alimentaria? Es decir, si hay un restaurante o un bar donde de repente hay una, en fin, la típica ensaladilla rusa que se hace, que está en mal estado y que crea una alarma de salud. ¿En ese caso, en esos casos, los veterinarios también intervendrían?
También. Bueno, eso es un poco más complejo. No solamente ante una ensaladilla o una tosinfección alimentaria, sino en el tema de los alérgenos, que está ahora muy controlado, simplemente el que en el etiquetado de un alimento no aparezca uno de estos 14 ingredientes que es obligatorio que aparezcan en el etiquetado y que se haga una prueba para ver qué tipo de ingredientes tiene y aparezca un ingrediente que no viene en el etiquetado, también se produciría una alerta. Bien, entonces, sí, trabajamos veterinarios y eso se iría normalmente, viene o porque ocurre esa tosinfección, ese brote o esa alerta en tu distrito, y ahí iríamos hacia atrás, vamos a llamarlo de esa manera, avisando, primero investigando por qué se ha producido, colaboración, siempre en colaboración con los distritos sanitarios, con la Delegación Provincial de Salud, y evidentemente son equipos donde también hay farmacéuticos y hay epidemiólogos y médicos también, evidentemente. Entonces, todo en colaboración se irá a investigar qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, y si hay algún alimento que haya intervenido que se pueda quitar, en este caso, del mercado, se inmoviliza. Y si hay algún ingrediente, en este caso vamos buscando la trazabilidad hacia atrás, si hay algún ingrediente que esté implicado, se habla con la empresa que haya producido ese ingrediente, para que a partir de ahí también otros compañeros en otras zonas vayan detectando ese ingrediente y se elimine rápidamente de la cadena alimentaria para que no vuelva a ocurrir. Ya sea por una toxificación, como le digo, o por una alerta en el caso de un ingrediente que no aparece en el etiquetado.
En el caso de programas de televisión relacionados con el mundo de la cocina o gastronomía, que de repente surge este problema, ¿se llama inmediatamente a un veterinario para ver qué ha pasado o qué?
Bueno, he comentado, no conozco muy bien ese tema, lo he oído, supongo que como tú, que también lo habrás oído, uh-huh. A nivel de consumidor, vamos a llamarlo así. Antes comentaba, cuando hablaba de las cocinas de los hospitales, que hay un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos, que es el sistema de autocontrol, ¿no? Mediante ese sistema, que es preventivo, se intenta controlar todos los peligros que puedan darse en una comida o en una cocina. Esto es necesario hacerlo a nivel preventivo y con anterioridad. El fracaso de este sistema es cuando se produce una toxificación. Entonces, entendemos, por ejemplo, un ejemplo claro, en un hospital con pacientes inmunodeprimidos, no vamos a poner carne cruda, un steak tartar, ¿verdad?
Claro.
Que te puede gustar mucho, ¿no? Pero evidentemente sería muy difícil, o prácticamente imposible, a un paciente inmunodeprimido no le vamos a poner ensalada, con lo buenas que están y lo beneficiosas que son para la salud. ¿Por qué? Porque hemos hecho un estudio previo y sabemos que a este tipo de pacientes no se le puede poner, ¿no? Pues igual que se estudian los pacientes, también se estudian las instalaciones y la materia prima que se van a dar. Y en este caso, entiendo que no lo conozco bien, que en una cocina portátil, en medio ambiente, utilizar ingredientes crudos o poco cocinados, realmente el peligro normalmente se estudia o se ve la probabilidad del riesgo y la peligrosidad y la probabilidad de que se produzca, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso era probable que un alimento poco cocinado y en instalaciones no muy adecuadas a ser portátiles, es probable que se pueda producir este tipo de situaciones. Pero supongo que tendrían un estudio previo, supongo que habría algún técnico por detrás, porque en mucho tiempo no ha pasado nada. Pero en este caso, de todas maneras, repito, reitero, sería un fracaso de este plan preventivo.
Está claro. Oye, antes hablabas de vuestro trabajo también en industrias alimentarias, en mataderos, en lonjas. Si tú vas a una lonja donde entra el pescado por la mañana tempranito para empezar la subasta, etcétera, ahí tiene que haber siempre una presencia de un veterinario para supervisar un poco lo que se vende y lo que se compra y lo que entra.
Nosotros somos el primero de la mañana.
¿Ah, sí?
El matadero sigue siendo obligatorio. En lonja, ya por desgracia, bueno, por tema de flexibilidad y por falta de personal, una política europea, una legislación europea, ya no es de vigilancia permanente las lonjas, uh-huh. Sí los mercas, en los mercas sí sigue habiendo veterinarios, en las lonjas se hace una inspección, pero de otra forma, igual que se puede hacer en una sala de despiece o en otro tipo de industria, no es una vigilancia diaria y permanente. En mataderos y mercas, si es permanente, y como te digo, somos el primero de la mañana, porque siempre hay un veterinario trabajando a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, esperando a que lleguen en puertos, en fronteras, esperando a que lleguen estos alimentos que al día siguiente vamos a consumir.
Uh-huh.
Entonces es importante, y encima, en todos estos casos lo estamos haciendo con muy pocos medios técnicos, porque no se pueden, sería prácticamente imposible analizar estos alimentos antes del consumo, con lo cual, como te digo, son medidas preventivas y aplicación de la legislación vigente, lo que estamos haciendo día a día.
Está claro. Ángel, antes has mencionado el tema del control de alérgenos, en los que vosotros sí. También de alguna manera estáis involucrados. ¿Vosotros también de alguna manera servís con vuestro trabajo al tema de los etiquetados de los alimentos?
Nosotros contribuimos a que realmente el etiquetado cumpla con lo que dice la legislación. Entonces, a nivel de minorista o a nivel de ciertos establecimientos, se vigila que estén bien, pero donde hacen el trabajo realmente son en las industrias, que son las que elaboran y etiquetan. Y una de nuestras misiones es comprobar que la etiqueta cumple con todo y cada uno de los ingredientes voluntarios, es decir, lo que realmente forman parte de esa receta, y con otros ingredientes que puedan ir de forma no voluntaria por contaminación cruzada y que son estas trazas que a veces aparecen, trazas de pero que realmente tienen que aparecer en el etiquetado. Tienen que aparecer todos y cada uno de los ingredientes, todos y cada uno. Pero hay cierto que hay 14 ingredientes que son los que con mayor frecuencia causan alergia o intolerancia a las personas, y estos alimentos sí tienen que venir en la etiqueta destacado con una tipografía distinta, un color distinto. Y bueno, ¿para qué? Para evitar que la persona, realmente es información al consumidor, lo que se hace que la persona alérgica pueda elegir entre diferentes productos aquel que no va a causarle ningún tipo de enfermedad.
¿Hay alguna web, algún sitio donde se pueda uno informar de cuáles son esos 14 ingredientes a los que hace referencia?
Sí, hay muchas. Evidentemente la de la AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pero vamos, que en la web del Ministerio de Sanidad, en cualquier página que ponga, bueno, el reglamento es el 1169 de 2011, y bueno, yo quizás de memoria pudiera decirte los 14.
Pero no, pero tampoco se trata de eso. Lo que se trata es de que la gente sepa que hay un sitio donde consultarlo por si alguien está interesado,
sí,
¿no?
En todo caso. Hay bastantes sitios donde puedes verlo, aparte que es obligatorio desde el año 2014 y 2016, en el caso de etiquetado nutricional, pero es obligatorio que los alimentos sin envasar también se tenga esa información a disposición del consumidor. ¿Y cuáles son esos establecimientos? Pues los bares, cafeterías, restaurantes, los hospitales, los comedores escolares, en todos estos sitios tiene que estar por escrito esa información, aunque se puede dar de forma oral. Quiere decir que si alguien va a un restaurante y pregunta, normalmente vemos ya en la carta, sí, que están destacados algunos ingredientes, ¿no? Pero no tienen por qué tener la carta. Puedes directamente, o en un bar que no tenga carta, en la barra preguntar, y tienen la obligación de contestarte si tienen cualquiera de estos 14 ingredientes, y en el caso de que puedan eliminarlo, pues darte un producto que esté sin ese ingrediente. Pero en este caso lo obligatorio no es que te sirvan un producto sin el ingrediente, sino lo obligatorio es que te informen adecuadamente y que el consumidor pueda elegir.
Ángel, hablando de ingredientes, el famoso gluten. Sabemos que hay gente que es intolerante al gluten, pero no solamente a la hora de comerlo, sino que no le puedes poner en un restaurante un plato o una bandeja que haya contenido algún alimento que tenga gluten, porque eso ya le puede causar un daño. ¿Cómo se controla eso en un restaurante? Porque en casa parece que es más sencillo, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que comentaba antes, como contaminación cruzada. A veces decimos palabras que pensamos que todo el mundo las conoce, no es así. Eso que tú has comentado es justamente una contaminación cruzada. Normalmente estamos acostumbrados en el tema de microbiología, de que cortamos carne cruda con un cuchillo, y que con ese mismo cuchillo cortamos algo ya elaborado y podemos pasar la bacteria a través del cuchillo del poco elaborado al producto elaborado, ¿no? Pues en este caso con los alérgenos es exactamente igual. Imagínate que en una tostadora ponemos pan normal y después metemos pan sin gluten. Se va a contaminar ese pan con gluten. Imagínate que en una freidora freímos patatas, freímos unas croquetas que vienen con gluten porque tiene harina, y después freímos unas patatas. Esas patatas ya van con gluten. Entonces es muy difícil controlarlo, pero también es muy fácil cuando se instaura este sistema de autocontrol. Y nosotros, por ejemplo, en el hospital hacemos una dieta sin gluten y otra dieta sin lactosa, y se hacen dietas para personas que son multialérgicas. Sabiéndolo, tú puedes tener tostadoras especiales, freidoras especiales, o simplemente utilizar en tiempos distintos en zonas distintas de la instalación, para que no haya ni siquiera posibilidad de que por el aire se pueda contaminar un alimento con gluten, que era tu pregunta.
Está claro. Oye, para terminar, Ángel, y ya con la confianza que ha creado esta conversación, ir contigo a un restaurante a cenar o a comer, o incluso acompañarte a comprar a un supermercado, ¿podría transformarse en una pesadilla?
Seguro que no. Yo cuando voy a trabajar, y cuando voy a disfrutar, disfruto como el que más. Y además que tenemos bares y cafeterías, y tenemos industria muy buena, el control está bien hecho, y de verdad que voy a disfrutar. De hecho, por otro lado, bueno, yo vivo en Antequera ahora, y trabajo en una zona cercana, y no tengo ningún problema. Cuando voy a trabajar y a disfrutar, cuando quieras quedamos, Pedro, y verás cómo soy encantador y no me meto en nada de nada. Yo, vale, como consumidor, porque ya ha habido otro compañero seguro que ha estado haciendo esa misión.
Perfecto, perfecto. Pues eso me alegra, que no se haya transformado esta profesión tuya de bromatólogo en un auténtico ya delirio, y estés cada vez que vas a comprar mirando una por una todas las etiquetas a ver si cumplen con la normativa, o preguntando al señor del restaurante si en la cocina se cumple con todos los requisitos de lo que te están poniendo encima de la mesa. Bueno, es otra
el etiquetado lo miro por información.
Claro, me imagino.
Pero como cualquier persona, no mirando si le falta algo o no.
Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues hoy hemos conseguido saber un poquito más acerca de lo que es esta especialidad veterinaria, que es la bromatología, que aunque suene así tan raro, no es otra cosa que veterinarios especialistas en el mundo de la alimentación, algo que evidentemente nos atañe prácticamente a todos, porque todos nos alimentamos a diario y además varias veces al día, así que nos atañe y mucho. Pues Ángel Caracuel, gracias como siempre por atendernos en el día de hoy, por aclararnos todas estas cosas, y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros y felicidades por ese estudio de la EGM.
Muy bien, muchas gracias a ti. Las 4:32.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Bioinsa Control de Plagas, Credialpe Servicios Financieros, Ingeniesur Servicios y Obras, Mercamueble y Hospital HLA El Ángel.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico, defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Suena esto, ¿verdad? Qué bien toca este tipo el piano, ¿verdad? Bueno, toca el piano y toca casi cualquier instrumento que le pongan por delante. Hay que reconocer que es un artista, es un multiinstrumentista, es músico, es productor, es muchas cosas. Y hoy quería hablar con él porque, aparte de ser buen amigo, pues también hay que contar que este próximo día 22 de abril está tocando en Algarrobo. Tiene concierto en Algarrobo el sábado a las 10 de la noche. Miguel Vera, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Qué alegría saludarte.
Igualmente. Veo que no has perdido la maña, ¿eh? Sigues ahí al pie del cañón.
Bueno, ahí estamos, ¿eh? Parece que no, pero esto siempre en la retaguardia, pero cuando tenemos que estar ahí, venga, avanzamos y aparecemos, ¿no?
Efectivamente. Oye, cuando se te busca a ti en redes, ¿se te busca mejor por Miguel Vera o mejor hacerlo por el Argonauta?
Por el Argonauta. Si la gente busca el Argonauta, igual que en Instagram, si busca el Argonauta, aparece enseguida, tanto la página como el perfil.
¿Tú sabes que hay una librería especializada en música en Madrid que se llama el Argonauta?
Lo sé, y he hablado con ellos, mantenemos buena relación, porque cuando empezó todo esto hace muchos años, descubrí que había esa librería, y curiosamente estaba presentando libros mi profesor, que tenía en la SMUC en aquel momento. Digo, ostras, estos ya son casualidades más grandes. Y entonces hablé con ellos y decirle, oye, mira, que soy Miguel Ángel, tengo un proyecto musical, se llama El Argonauta. Oye, wow, qué bien, qué tal, cuando quieras estar invitado. Era muy buen ambiente con ellos, muy buena gente, muy profesionales. Y una alegría saber que hay una librería especializada en música que está, sigue ahí, ¿no? En la lucha, que eso es mucho decir.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, el Argonauta al final siempre tiene una referencia musical, lo mires por donde lo mires, que es una buena cosa, ¿verdad?, de tener o a tener en cuenta. Oye, el sábado estás a las 10 de la noche en concierto en Algarrobo. Me han dicho que el lugar es casi mágico, ¿no? El Parque de la Escalerilla, que es donde se va a hacer el concierto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Había en principio otro plan, ¿no? Para tocar en la Ermita de San Sebastián, pero
que tampoco está mal,
tampoco está mal, bastante mágico también. Pero cuando se planteó el tema del Parque de la Escalerilla, era más interesante respecto a poder, como mínimo, llevar todo el montaje, ¿no? No hay que olvidar que, como músico pianista que soy, pues hay que llevar un piano, se va a llevar un piano de cola, vamos a tocar en cuarteto, en un marco incomparable, en un sitio muy bonito, además en un pueblo que se recomienda de visitar y pasear por sus calles, y bueno, pues con unas ganas tremendas, ¿no?, de estar en ese marco incomparable.
Formato cuarteto, me dices, cosas como, por ejemplo, Rondalles que está sonando de fondo, ¿podrían sonar en ese concierto?
Sonará,
¿no?
Sí. Sonará prácticamente todo el repertorio que suelo hacer, con algunas cosas nuevas, simplemente que todo adaptado a este cuarteto. Siempre, bueno, hay maneras de arriesgar, ¿no? Para mí, musicalmente, siempre buscando un poco la música real, que para un músico es un... Yo creo que es lo importante, ¿no? Ponerte siempre al límite. No es una situación cómoda, ¿no? Como músico solista y como pianista, salir de tu zona de confort y buscar nuevos retos, ¿no? Entonces, junto a Beatriz Puche, a la flauta, que es un músico que me acompaña también, una fantástica flautista, Paula Sedeño a la viola y Evelyn Martínez al cello, pues claro, son instrumentos con mucho poder, ¿no? Visualmente, estéticamente y aparte con unas músicas fantásticas, ¿no? Entonces, tocar de esa manera es, bueno, estás al filo de la navaja, tienes que hacerlo muy bien y tienes que centrarte mucho en lo que haces, porque puede quedar muy bien o puede quedar muy mal, ¿no? Yo espero que quede muy bien, estoy seguro que va a quedar bien, al menos por la parte que les toca a ellas, yo ya haré lo que pueda, pero que es algo bonito y para un músico también es una manera muy especial de transportar y transmitir tu música, ¿no? De una manera muy real.
Está claro. Miguel, hablamos de un cuarteto, formas, como tú dices, una flauta, piano, viola y violonchelo. ¿Es un cuarteto atípico, digamos, musicalmente hablando?
Sí, quizás sí, porque generalmente cuando se habla de cuarteto a nivel clásico, siempre están los dos violines, viola y violonchelo, o puede sí que puede haber una flauta como solista, pero siempre la cuerda arropa mucho, ¿no? A la hora de hacer el piano, que es un instrumento que puedes hacer varias capas, ¿no? Puedes hacer la parte de bajo, contrabajo, parte melódica y parte armónica, sumarles estos instrumentos que en el estilo de música que yo hago tienen su protagonismo también. Pues sí que es un poco atípico, porque tampoco se trata a estos instrumentos en esta música, se les trata de la misma manera, ¿no? Tienen que hacer cosas que también para ellas les saco de confort, ¿no? Y por suerte son muy grandes y bueno, yo soy el primer fan de ellas cuando lo toco. Hay veces que me quedo parado cuando acaban los temas y digo, ostras, qué bonito, ¿no?
Qué bien, ¿cómo suena? Qué bien ha quedado lo que han hecho, ¿no?
Sí, no, es verdad, ¿eh? Le dan un toque que a mí me encanta, ¿no?
Uh-huh. Oye, más allá de este hecho puntual del sábado a las 10 de la noche en el Parque de la Escalerilla de Algarrobo, ¿en qué andas metido ahora musicalmente hablando, Miguel?
Bueno, pues hay varios proyectos. Cuando ya... Hace muy poquito que he podido crear mi estudio y rehabilitarlo, entonces ya puedo estar produciendo para más artistas de una manera, tampoco te estoy diciendo, no es masiva, ni mucho menos, ¿no? Pero puedo trabajar de una manera más cómoda. Entonces, ¿qué pasa? Los proyectos que estoy haciendo últimamente son más de sonoras. He hecho la banda sonora de La Desbandada, la banda sonora de Las Faeneras, una obra de teatro fantástica que se llama El mundo de todo es posible, y ahora estoy haciendo una cosa también bastante especial. Por eso te digo que intento salir de mi zona de confort. Uh-huh. Estoy en un proyecto de dos escritores fantásticos que hicieron la novela de El Feriante, una novela de misterio, y entonces decidieron crear otra, están escribiendo otra novela donde tengo los bocetos, por suerte, top secret, creo, pero los tengo yo.
Vale.
Entonces hay que hacer una música adaptada a esa novela. Digamos que cuando vemos una película hay una banda sonora,
sí,
pues ellos quieren probar en hacer, oye, vamos a hacer una banda sonora para el libro. Entonces, cuando la gente vaya leyendo, instalaremos pues ciertos códigos para que la gente pueda acceder a una lista de Spotify a ese tema para esa escena concreta o para un pasaje concreto, ¿no? Así que estoy de lleno en ese proyecto.
Uh-huh.
Y cuando tenga tiempo también, ahora estoy también ya creando cosas nuevas para el tercer disco del Argonauta.
Qué bueno. Pues, hijo mío, lo tuyo son todas buenas noticias y yo me alegro porque así...
Intento.
Así puedo ir contando esas cosas cuando se vayan produciendo. Pues ya sabéis, proyectos del Argonauta hay montones, así que el más inmediato y el que nosotros recomendamos es el que nos lleva a Algarrobo, que además está dentro de las actividades que organizan con motivo de la Semana Cultural, con lo cual ya tiene uno la oportunidad no solamente de ir al concierto el sábado a las 10 de la noche, sino que además si se va un poquito antes puede disfrutar de Algarrobo, puede participar en otras actividades paralelas que haya, o incluso antes de las 10 de la noche tomar alguna tapita, alguna cervecita, que siempre viene bien en un pueblo tan bonito de la Axarquía como es este. Pues Miguel, gracias por echar un ratito con nosotros, suerte para el sábado, que vaya todo fenomenal, y por supuesto que te seguiremos de cerca para seguir viendo por dónde van esos proyectos que se puedan contar, ¿vale?
Muchísimas gracias y gracias a vosotros siempre por la atención, por el trato, por el cariño a ti, porque se agradece muchísimo que deis voz a este tipo de actos y como lo has dicho antes, ¿no?, a estas semanas culturales y en estos municipios tan bonitos que tenemos alrededor.
Pues a disfrutarlo y suerte para el sábado. Gracias, Miguel.
Muchas gracias. Un saludo.
Y seguimos en la provincia, porque si esto ocurrirá el sábado en Algarrobo, ahora vamos a algo mucho más festivo que va a ocurrir en Cártama a partir de mañana. La Feria de Abril, sí, que todo el mundo se piensa, ¡ay, la Feria de Abril, Sevilla, Sevilla! No, 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 también en Cártama hay Feria de Abril, no te creas. Y es en honor a su patrona, la Virgen de los Remedios. El concejal de festejos de Cártama es Francis Montiel. Francis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que no se crea la gente que para vivir la Feria de Abril hay que ir a Sevilla, ¿verdad?
No, aquí en Málaga también la vivimos y en Cártama muy especialmente.
Efectivamente. Esto tiene que ver, esta feria, en honor a vuestra patrona, pero de alguna manera el origen tiene que ver con una feria de ganado.
Bueno, van unidas. Principalmente es por nuestra patrona, por la Virgen de los Remedios, pero también va ligada a nuestra tradicional feria de ganado, que es del 23 al 25 de abril.
Uh-huh. O sea que se compendian todo en la misma fecha y en el mismo sitio, digámoslo así, ¿no?
Exacto, misma ubicación, misma fecha.
¿A partir de mañana qué vamos a poder empezar a disfrutar en Cártama?
Bueno, pues este año tenemos un amplio abanico de actuaciones, tenemos más de 18 actuaciones en Cártama. Damos mañana el pistoletazo de salida con nuestra gala de elección de Reina y Mister. Y ya el viernes tenemos actuaciones como Lérica, Estrella Morente, Descastizo, Alba Mahay, Eco del Rocío, Los Chichos, Encarni Navarro, Guináfrica, así hasta un total de 18 actuaciones.
Pero vaya cartelón que tenéis preparado, madre mía de mi vida. Eso está bien, eso es actuar con previsión para que haya fiesta musical para todos los gustos y todas las edades, ¿eh?
Desde la feria de día hasta las 6 de la mañana, los cartameños, cartameñas y toda la provincia de Málaga podrán disfrutar de todas estas actuaciones. Uh-huh. Este año, pues, hemos tenido más previsión debido a que el año pasado con el COVID, pues, nos pilló un poco, fue casi la primera feria que se pudo hacer. Y ya este año, pues, nos hemos preparado una gran feria para que el pueblo la pueda disfrutar.
Qué bueno. Oye, eso en cuanto a la parte de ocio, digámoslo así, pero me interesa volver otra vez a la parte del ganado, porque hay cosas muy atractivas en esa feria de ganado. Por ejemplo, me cuentan que, sobre todo los más pequeñines de la casa, si van a esa feria de ganado, ¿pueden darle el biberón a un chivo?
Sí, este año contamos de nuevo con la cabra malagueña, en la que los pequeños podrán ver cómo se da a un chivo de comer, cómo le sacan leche a las madres. En fin, arraigar un poquito las tradiciones que se están perdiendo un poco sobre la ganadería e incentivar lo que es la ganadería en toda la comarca.
Uh-huh. Y ya hablando de tradiciones, yo recuerdo cuando yo de pequeño, que ya tengo una cierta edad, me llevaba a mi abuelo a alguna feria de ganado de por aquí de la zona, de la provincia de Málaga, siempre estaba la figura del tratante. Y decía mi abuelo, el darte la mano con alguien para cerrar un trato, eso sagrado, es mucho sagrado. Más serio que firmar un papel. ¿Se siguen haciendo los tratos de esa manera?
Se sigue haciendo igual que antiguamente, y es una de las cosas bonitas de la Feria del Ganado. Yo como caballista que he sido, lo he vivido también, y es verdad que cuando tú das la mano, no hay más palabra que valga y se cumple. Es algo para venir y ver.
Uh-huh. Sí, porque además me parece que tenéis incluso dentro de esa feria un día que se llama del Día del Tratante, ¿no?
Exacto, es el día especial que durante los días anteriores pues han podido estar viendo todas las bestias, todos los caballos, potros que hay, y ese día es cuando se concentra la mayor venta de ganado.
Ajá. Y ahí se hacen los negocios, quiero decir, se compran y venden asnos, burros, caballos, yeguas, potros, etcétera, ¿sí?
Aquí lo venden todo. Vamos, el año pasado fue un éxito en cuanto a venta y trato, y este año creo que las previsiones van a ser superadas.
Uh-huh, qué bueno. Por cierto, que este año tenéis un detalle también, si no me equivoco, con aquellas personas que puedan tener, que puedan ser autistas, ¿no?
Sí, bueno, eso ya lo estamos haciendo desde hace 7 años.
Ajá.
En el que tenemos 2 días, en que desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, pues no habrá ruido ni luces en la feria, haciendo una feria un poco más inclusiva.
Estupendo. Bueno, pues ya sabéis, Feria del Ganado, Feria de Ocio, actividades musicales, 18 conciertos, una barbaridad, me parece, y además con nombres de primer orden. Se me ha quedado lo de King Africa y lo de Estrella Morente, ¿no? O sea, que son dos referentes musicales, cada uno en su estilo y en su forma, pero sin duda alguna que va a atraer a público de todas las formas. A partir de mañana, día 20, Nuestra Señora de los Remedios, patrona de Cártama, estará de enhorabuena porque se celebran las fiestas en su honor. Así que el que quiera, Cártama la tenemos a tiro piedra, se puede uno acercar desde la capital sin ningún tipo de problema. Concejal Francis Montiel, gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo bien en esta feria.
Muchísimas gracias y os esperamos a todos en Cártama con nuestra Virgen de los Remedios.
Muchas gracias.
Nada.
Y si quieres, seguimos hablando un poquito de, no de música, sino de pinceladas musicales. Pero es que se llama así, de lo que te quiero hablar ahora. Y tiene mucho que ver con el Museo Carmen Thyssen Málaga. El gerente de este museo es Javier Ferrer. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Está muy bien traído.
Sí, bueno.
Pinceladas musicales. Claro. Hacer un festival de música relacionado con el mundo de la pintura. Así que yo creo que es el mejor título que se le puede poner. Es la quinta edición ya que hacéis, ¿no?
Sí. Esto procede de una colaboración que hicimos con la Fundación Musical Málaga, y el TREMA pretende desarrollar un programa de música durante cada año, ya este es el quinto, en la que servir que el patio de columnas del museo sirva de espacio escénico para jóvenes músicos y agrupaciones musicales de Málaga, ¿no? Entonces, bueno, pues desarrollamos un programa que va desde mayo hasta noviembre, en la que participan diferentes conjuntos y músicos, ¿no?
Bueno, la verdad es que tenéis ahí, como tú dices, el patio, que es, en fin, de reducidas dimensiones para actuaciones musicales, por aquello de que el aforo suele ser pequeñito, pero que el que tenga la suerte de estar ahí va a disfrutar de una manera, porque la acústica, el entorno y las agrupaciones musicales que van a actuar son de primera categoría, empezando el 5 de mayo por el coro joven Carmina Nova, que va a ser el que abra, en este caso, esa quinta edición, y que se va a desarrollar prácticamente hasta el mes de noviembre, bueno, con algunos paréntesis, pero hasta el mes de noviembre se van a desarrollar esos conciertos, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, pensábamos, cuando surgió esta iniciativa, pensábamos que el patio de columnas podía servir como una buena escena para que estos músicos jóvenes pues tuviesen un nuevo escenario, ¿no? Un nuevo auditorio en el que interpretar. Y por otro lado también esa caja de resonancia que es el patio de columnas pues serviría para dotar de una música asistida a nuestras salas de exposiciones, ¿no?
Uh-huh.
Un poco el tema de pinceladas musicales también es que el repertorio que desarrolla cada uno de estos de estos grupos pues tiene una vinculación o bien con compositores o bien con los tiempos en los que se desarrolló la colección Carmentise, ¿no? Que es siglo XIX y XX.
Uh-huh. La gente que quiere acudir a esos conciertos, ¿cómo lo puede hacer? ¿Es de forma gratuita? ¿Hay que pagar una entrada? ¿Cómo es la cosa?
No, son conciertos gratuitos que se desarrollan normalmente en sábado a las 7 de la tarde. Te he dicho, son gratuitos y además el museo está abierto, ¿no? Con lo cual conviven con la vida propia de visitar el museo o digamos contemplar el Palacio de Villalón, ¿no? Uh-huh. Hay un buen número de grupos, ya creo que son seis. Está Carmina Nova, pero también intervienen otras orquestas, como la Orquesta de Arpas, que ya será el 26 de mayo. El Orfeón Universitario también lo tendremos. Tendremos la Orquesta de Guitarras, también de Málaga, el Coro Joven Martín Tellado y la Compañía Lírica Teatro de Arte. Estos son los seis grupos que de aquí hasta noviembre van a estar convirtiendo nuestro museo también en una caja de música, ¿no?
Pues primera cita, el día 5 de mayo, viernes, 7 de la tarde, con ese coro joven Carmina Nova, que será quien abra esta nueva edición de Pinceladas Musicales en el Museo Carmen Thyssen, Málaga. Javier, gracias por atendernos, como siempre, enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito.
Nada, muchas gracias y muchas gracias por contar siempre con el museo, Pedro.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Y a esta hora déjame que te hable de otras cosas que no son de tanta actualidad desde el punto de vista cultural, festivo, etcétera, pero sí son de actualidad cuando llega esta época del año, cuando llega el calor, cuando llega el verano. ¿Quién no ha llegado a esta época y empieza a pensar en cómo luchar contra las plagas, verdad? Sobre todo las consabidas hormiguitas que se nos meten en casa o las consabidas cucarachitas que también nos aparecen de vez en cuando. Pues para eso hay una firma en Málaga que puede poner solución a todos estos problemas y que se llama BioIMSA. El director técnico de BioIMSA es Ángel Rueda. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿Ha comenzado ya la campaña contra las plagas o estamos en ello?
Bueno, todavía no ha comenzado. Se espera que comience en el mes de mayo y sí que es verdad que pues ahora mismo pues estamos empezando ya a organizarnos, a plantear calendario y un poquito pues digamos, pues ir organizándonos en cuanto a la demanda de servicios que nos van a demandar.
Uh-huh. Ángel, echando un vistazo a vuestra información en la web, la de BioIMSA, me encuentro dos palabras que a mí particularmente me resultan en principio lo mismo, pero supongo que para alguien especialista en la materia como tú podrá decirnos qué diferencia hay entre una cosa y otra. ¿Es lo mismo desinfección que desinsectación?
No es lo mismo. Desinfección, hablamos de eliminar lo que es elementos patógenos, como pueda ser virus y bacterias. Y desinsectación, pues hablamos de controlar, erradicar o eliminar pues insectos que son, digamos, problemas para la salud pública.
Uh-huh. Vosotros combatís no solamente insectos, sino también, por ejemplo, plagas relacionadas con el mundo de roedores. También, de alguna manera, lo combatís vosotros, ¿no?
Exactamente. El tema de los roedores, pues también hablamos de un tema de salud pública y en determinadas circunstancias, en determinados lugares, pues hace falta pues de aplicar biocidas para que esa población de roedores que ha generado molestia o ha causado daño pues esté bien controlada.
Uh-huh. Decías tú que la campaña estáis preparándola para comenzarla en el mes de mayo. Ahí será cuando empiece la campaña, pero ¿tengo que esperar hasta el mes de mayo si quiero empezar ya a trabajar en la desinfección de mi casa, por ejemplo?
Bueno, prevenir siempre es mejor. En mayo nosotros vamos a tener una demanda ya establecida porque ya la gente va a tener molestias. Estamos hablando de cualquier lugar, ¿no? Desde público, privado. Entonces, si lo hace ahora de forma preventiva, pues digamos que te va a ahorrar esas molestias que puedas tener en mayo.
Uh-huh. Una cosa, claro, estamos hablando de insectos, estamos hablando de roedores, pero, por ejemplo, vosotros también tengo entendido que actuáis en cuanto al control de aves que puedan ser perjudiciales para una empresa o para una casa, ¿no?
Exactamente. El tema de las aves por ejemplo, como el tema de las gaviotas o el tema de las palomas, hablamos de unas aves que tienen en las ciudades una adaptación al medio muy fuerte. Entonces, pues trabajamos con el sistema de redes, el sistema de antiposamiento, para un poquillo pues deshabituar a esa ave en edificios o en zonas donde estén generando molestias.
Uh-huh. Y si ahora que ya es el momento del calor y de bañarse en las piscinas comunitarias de las viviendas y de las urbanizaciones, queremos hacer un control de esas aguas de la piscina, ¿BioIMSA me lo proporciona?
Exactamente. Para el tema de las piscinas de uso colectivo, nosotros lo que hacemos, pues lo que exige sanidad, que es lo que es la desinfección, desinsectación antes de la apertura. El tema de las aguas, analíticas de agua, pues también lo podemos llevar.
Uh-huh. Bueno, y tan fácil para más información y para requerir en todo caso vuestros servicios, que pongamos BioIMSA en la página en internet y ahí me aparece ya rápidamente toda vuestra información al respecto, ¿no?
Exactamente, bioimsa.es, 951-0737, ya me he liado con el teléfono, 951-770737. Somos una empresa de Málaga, una empresa que este año cumplimos 10 años y por cercanía, pues nos tienen que llamar a nosotros.
Está claro. BioIMSA, empresa malagueña que tiene una enorme cantidad de actividad relacionada con la desinfección, la desinsectación, el control de plagas de todo tipo. En definitiva, es una empresa que lleva muchos años y que da una magnífica calidad en su servicio. Ángel Rueda, gracias por estar con nosotros y suerte para la temporada de este año.
Muchas gracias, Pedro. Igualmente para ustedes. Un abrazo.
Igualmente. Y nos vamos rápidamente hasta Ronda directamente. Hoy no vamos a hacer ni siquiera Ronda. Vamos a irnos directamente a Ronda, a Cope Ronda, claro está, porque queremos saber, Manuel Barroso, buenas tardes, ¿cómo ha ido la visita del rey?
Buenas tardes, Pedro. Pues bien, la verdad es que ha sido muy emocionante, muy emotiva. Toda Ronda se ha volcado con la llegada del rey, de Majestad Felipe VI, que ha sido, pues, se ha dado un baño de aplausos, de masas. Ha estado 7 minutos saludando a la gente que estaba ahí esperándole, que ha llegado sobre las 12 de la mañana. En una mañana, pues, un poco con viento y nubes y claros y un poquito con desagradable en un principio, pero vamos, la gente ha aguantado perfectamente allí la llegada y después ha iniciado, pues, los actos protocolarios y oficiales que tenía de la Real Maestranza.
Uh-huh. Bueno, tú estabas acreditado. ¿Has estado muy cerca de su majestad, Manuel?
Sí, sí, hemos estado, vamos, pegados al lado, justamente, porque además es que se ha saltado todo el protocolo, se ha ido a abrazar a la gente, a saludarla, ha estado 7 minutos. O sea, nada más bajar del coche. Lo recibió el hermano mayor, el teniente de hermano mayor, Rafael Atienza, se le entregó el bastón de mando, porque él es realmente el hermano mayor de las Real Maestranzas de España. Cogió, fue a saludar a uno, bueno, ha estado 7 minutos, de reloj, saludando a la gente, y después ya han pasado dentro de la Plaza de Toros y han estado disfrutando de una exhibición de doma de los jinetes, de la Escuela de Jinetes, de la alta escuela que hay en la propia Real Maestranza.
Uh-huh.
Y han estado 2.500 niños ahí disfrutando y interrumpiendo todo el rato porque estaban todos gritando viva el rey, y hasta el propio rey ha tenido que pedirles que se callaran porque, claro, se dejaban, distraían los caballos. Un caballo, de hecho, rompió uno de los floreros que había en medio de la plaza.
Vaya, por Dios. Bueno, ya se ha ido Felipe VI, ¿no?
Sí, terminaron sobre las 2:30 los actos protocolarios. Luego él ha querido darse una vuelta, lógicamente, por las cornisas del Tajo, ya en privado, y han ido a comer con Rafael Atienza al título particular, y ya a las 4:15 tenía de todas maneras la salida de aquí de Ronda del cuartel de la Legión en helicóptero hacia el destino que imaginamos que Madrid, pero no sabemos.
Estupendo. Bueno, pues visita real, sin duda alguna, la que ha tenido hoy Ronda y de la que no queríamos pasar por encima en este sentido. Barroso, mañana más si te parece, ¿de acuerdo?
Perfecto, Pedro. Un abrazo.
Igualmente, gracias. Hasta luego. Nos vamos, que son las 5. Llegan las noticias de España y el mundo y después seguimos en Buenas Tardes, Málaga, hasta las 6. No te vayas. Las 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos a Buenas Tardes Málaga, si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 contándote más cosas de actualidad malagueña. Vamos a hablarte, entre otras cosas, por ejemplo, de temas que tienen relación con los videojuegos. Se acaba de presentar aquí en Málaga un videojuego que además es cultural. Lleva sello absolutamente malagueño y de eso queremos hablar en el día de hoy. Y también queremos hablar a lo largo del programa con Alba Molina, ya sabéis, es cantante sevillana, mañana jueves tiene concierto aquí en Málaga en el Teatro Cervantes, un concierto muy especial, no solamente por lo íntimo, porque viene solamente ella acompañada de un pianista cubano además, sino que ahora le preguntaré por una cosa que he leído, que es una maravillosísima sorpresa que podríamos tener sobre el escenario, que tiene que ver con su familia. Pero, en fin, ahora le preguntaremos a Alba Molina cuando estemos con ella, en todo caso. Dicho eso, hasta las 6 de la tarde juntos, pero antes de entrar en todas esas materias, si te parece, lo primero que vamos a hacer es abrir las puertas del bufete jurídico Hispacolex. Y en ese bufete jurídico nos encontramos a una abogada que pertenece al Departamento Civil y Mercantil de Hispacolex y que se llama María Arjona Merino. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar un poquito de hipotecas, me han dicho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ay, por Dios. Eso, hablar de hipotecas, no se sabe qué es mejor, hablar de ellas o pagarlas. Yo preferiría hablar de ellas antes que pagarlas, pero me parece a mí que tal y como están las cosas, todos, por no decir, bueno, si no todos, una gran mayoría de los oyentes, sin duda alguna, tiene una hipoteca. Y vamos a hablar contigo, María, si te parece, de cómo está en la actualidad ese panorama del mercado hipotecario y, sobre todo, si hay alguna medida para frenar esa famosa subida del Euribor que más de uno estamos sufriendo en los últimos meses. Por empezar por algún sitio y por poner ya las cosas sobre la mesa, la situación actual de esas hipotecas sobre viviendas familiares, que es lo que nos preocupa a la mayoría de los ciudadanos y a la mayoría de los malagueños, ¿en qué situación está ahora mismo?
Sí, pues estamos ante un tema de mucha actualidad porque es cierto que han ocurrido una serie de situaciones en el contexto internacional que han provocado una gran subida de precios. Estas presiones inflacionistas han llevado a una actualización en las políticas monetarias. En concreto, en la zona euro, el Banco Central Europeo inició el pasado julio de 2022 unas subidas en su tipo de interés de referencia que se han reflejado con rapidez en los mercados monetarios y de deuda. En España hay pues más de 3,7 millones de hipotecas que están contratadas con el índice Euribor. Este tipo ha subido más de 300 puntos básicos en los últimos 10 meses, superando el 3% tras haber estado en negativo pues durante bastantes años. Esta alzada, pues claro, está provocando un fuerte aumento en las cuotas hipotecarias mensuales de las familias y que, según los economistas, pues va a seguir aumentando en los próximos meses. La subida del Euribor, y como indicamos, pues tiene un impacto muy significativo en la situación financiera de las familias con hipoteca a tipo variable y puede llevar pues a afrontar con dificultad el pago de la hipoteca. Por ello, el pasado 24 de noviembre entró en vigor un Real Decreto, el Real Decreto Ley 19/2022 de 22 de noviembre, por el que se establece un código de buenas prácticas para aliviar esta subida del tipo de interés, que tiene que ser préstamo sobre vivienda habitual. Y a su vez, este Real Decreto modifica el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
Bueno, pues la verdad es que con la ley hemos topado en este caso, ¿no? Ese Real Decreto Ley del que estás hablando, ¿de alguna manera se puede saber quién se beneficia de ese Real Decreto?
Sí, pues sobre este Real Decreto se pueden beneficiar todas las personas físicas que tengan contratado una hipoteca sobre vivienda habitual, que esto es muy importante. Tiene que ser sobre vivienda habitual y el precio de adquisición de esa vivienda no puede exceder de 300.000 euros. Y la fecha tope de esa contratación tuvo que ser el 31 de diciembre de 2022. Este código de buenas prácticas tiene una duración de 24 meses para la adopción de medidas urgentes para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad. Y el plazo se computa desde el pasado 1 de enero de 2023.
El 1 de enero de 2023, 24 meses, estamos hablando de 2 años, sí. Hasta 1 de enero de 2025 en este
Eso
caso,
es.
¿No? Perfecto. ¿Qué entidades financieras se acogen a este código de buenas prácticas? Y eso de hablar de entidades financieras y buenas prácticas, algunas veces no me entra en la cabeza.
Pues se pueden adherir cualquier entidad de crédito y demás entidades o personas físicas de manera profesional, siempre que realicen la actividad de concesión de préstamo o crédito hipotecario. Cualquier entidad financiera en su página web tiene indicado si se ha adherido a ese código de buenas prácticas.
Uh-huh. ¿Y los requisitos que debe cumplir una persona física para acogerse a ese tipo de medidas, las que establece este decreto ley del que estabas hablando, cuáles son?
Sí, pues en primer lugar, el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no puede superar el 3,5 veces el IPREM anual de 14 pagas. No obstante, hay dos opciones más, como puede ser el 4,5 veces el IPREM anual en 14 pagas, cuando alguno de los miembros de la unidad familiar tenga reconocida una discapacidad superior al 33%, o una situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral. Y también la opción sería 5,5 veces el IPREM anual en 14 pagas cuando un deudor hipotecario sea persona pues con parálisis cerebral, con una enfermedad mental o con discapacidad intelectual. Y además, pues igual que hemos comentado anteriormente, que tenga un grado de discapacidad reconocido de un 33% superior a este número. En segundo lugar, también debe de cumplirse el requisito de que en los 4 años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar ha de haber sufrido una alteración significativa de su circunstancia económica. Esto quiere decir, pues, cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya incrementado y en caso de circunstancias familiares de especial vulnerabilidad, pues tales como ser familia numerosa o monoparental, que haya menores de edad en esta familia o que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada una discapacidad de un 33%, situación de dependencia, discapacidad, enfermedad grave o que exista algún miembro de la familia que sea víctima de violencia de género.
Uh-huh. Por cierto, has nombrado, y perdóname el inciso, María, en toda esta relación de requisitos que se deben cumplir, has nombrado el IPREM. ¿Esas siglas a qué corresponden?
Pues esa sigla, bueno, para hacer el cálculo, actualmente está en unos 24.500 uh-huh. euros.
Más o menos, ¿no? Mm. Vale, perfecto. ¿Y las medidas que se pueden a las que se pueden acoger para como ayuda para este Real Decreto, o de las que aborda el Real Decreto Ley al que hemos hecho mención en este espacio, ¿cuáles son?
Sí, pues en primer lugar, una de las medidas principales es la ampliación del plazo de duración del préstamo hasta un máximo de 7 años, con opción de carencia total o de cuotas fijas temporales por 12 meses. El principal pendiente devengará intereses al tipo que suponga una reducción del 0,5% del valor actual neto del préstamo. También otra medida muy importante es que se reducen los gastos y comisiones para facilitar el cambio de hipoteca de tipo variable a tipo fijo, porque a lo mejor ahora pues hay familias que se están pensando en cambiar el tipo. Y también se elimina durante todo el año 2023 las comisiones por amortización anticipada. Uh-huh. Y bueno, este Real Decreto lleva a cabo una revisión del Código de Buenas Prácticas propuesto por el Real Decreto Ley que hemos mencionado anteriormente de 2012. Y también, pues, a continuación indicamos las medidas de modificación. En primer lugar, pues sería que se gradúa el tratamiento de la carencia y extensión del plazo de amortización, estableciéndose plazos más reducidos en casos de incremento no significativo del esfuerzo hipotecario y ausencia de especial vulnerabilidad. Y, por otro lado, pues se reduce el tipo de interés aplicable durante el periodo de carencia, pasa de Euribor más 0,5% a Euribor menos 0,10%, con excepciones para casos de incremento no significativo de la carga hipotecaria sobre la renta familiar y ausencia de situación de especial vulnerabilidad. Otra medida que recoge este Real Decreto, pues también contempla la posibilidad de instar la solicitud de un segundo plan de reestructuración con el establecimiento de un periodo de carencia de hasta 5 años, cuando haya finalizado el periodo de carencia establecido en un primer plan de reestructuración, aplicándose el mismo tipo de interés reducido del primer periodo de carencia. Otra medida es, pues, que se amplía el plazo de 1 año a 2 años la solicitud del plazo del pago de dación en pago de la vivienda de los deudores para los que la reestructuración, pues, no resulte viable u observen que existe una imposibilidad de pagar la hipoteca 2 años después de la solicitud de reestructuración. Y por último, pues también se amplía de 6 meses a 1 año el plazo de solicitud de alquiler de la vivienda a que tiene derecho, pues, el deudor hipotecario cuyo lanzamiento se ha suspendido. El plazo empieza a contar con la entrada en vigor de este Real Decreto.
El 24 de noviembre, ¿no?
Sí.
De este año pasado, del año 2022. ¿Cómo sabemos, María, si las entidades adheridas cumplen con lo dispuesto en el Real Decreto Ley?
Sí, pues para ello se ha elaborado una comisión de control para el seguimiento de que estas entidades financieras, pues, cumplan con las medidas que se han adoptado. Asimismo, esta comisión de control también puede resolver consultas o dudas que se tengan de la interpretación de este Código de Buenas Prácticas. Y nada, en definitiva, pues estas medidas son de gran ayuda, pues, a los deudores hipotecarios que han visto que su cuota hipotecaria se ha incrementado en estos últimos meses considerablemente y para ello, pues, deben de cumplirse todos los requisitos que hemos mencionado anteriormente.
Bueno, pues ahí está la información. Ahora ya, evidentemente, hace falta que cualquiera que tenga una duda se acerque a Hispacoles en todo caso y ahí le pueden dar más información acerca de todo lo que hemos hablado con el asunto hipotecas, que no está nada mal tal y como está hoy en día la cosa. Estar perfectamente informado en todo caso de lo que está pasando e intentar beneficiarse lo máximo posible, ¿no? Porque algún consejo de ese tipo daréis ya también en Hispacoles, ¿no?
Claro, por supuesto.
Estupendo. Pues María Arjona Merino, gracias por estar con nosotros hoy aquí en este espacio que hemos abierto desde el Departamento Civil y Mercantil de Hispacoles y que espero que haya servido para los oyentes que tengan esa hipoteca, que repito, van a ser muchos y no la gran mayoría. Gracias por estar con nosotros, María.
Gracias a vosotros.
Las 5:26 y 24 minutos de la tarde. Una pausa.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Pepa Revuelo, Juan Lucas Activa, El Motorista, COBEI Concesionario Oficial Iveco, Cocinas Movalpa y Pinturas Málaga Sol.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
En COPE Andalucía, tu bolsillo es el protagonista en Andalucía Empresas 8.0. Cada miércoles a partir de las 6 y 10 de la tarde te contamos toda la actualidad de las empresas andaluzas, las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo. Todos los miércoles con Pedro Ochoa, Andalucía Empresas 8.0, con la colaboración de Garantia, sociedad de garantía recíproca al servicio de la financiación de las pymes y autónomos de Andalucía. COPE Andalucía, la número uno.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 y 26 minutos. Enseguida vamos a actualizar la información general de Málaga capital y de su provincia. Pero antes me vais a permitir que alternemos el orden y actualicemos la información de actualidad deportiva. Porque además hoy ha habido entrevista exclusiva en el tiempo de deportes. La información y esa actualidad nos la sirve Javier Bautista. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Está teniendo recorrido ya, no solo en Málaga, sino también fuera de Málaga, las declaraciones de Javier Tebas en exclusiva aquí en Deportes COPE Málaga. Lo hemos tenido a las 3 de la tarde, estaba en Madrid en esa asamblea de la Liga, al margen del tema Negreira, del tema de los árbitros, con el jefe de la Liga. Tendríamos que hablar de cosas de interés acerca del Málaga. Un Málaga que está en ese precipicio de mantenerse en segunda o salir del fútbol profesional y bajar a la primera red, que nadie quiere, y sobre todo el viernes. El viernes hay una vista en el juzgado de instrucción número 14 de Málaga, de la Ciudad de la Justicia, en la que la jueza va a escuchar a todas las partes implicadas en el caso Altani para ver si cambia o no de administración judicial. Claro, la entrevista en el día de hoy era importante para saber qué piensa el jefe de la Liga acerca de un cambio en la administración judicial. Nada más lejos de la realidad. Tebas ha defendido a ultranza al José María Muñoz, al administrador judicial del club, y además matiza que con él el club está ahora mismo en muy buenas manos.
Bueno, no lo entiendo, ¿no? Creo que en estas cuestiones, conociendo ya el tema de José María Muñoz y como lo que son sus obligaciones en cuanto al tema de la gestión económica, pues yo la califico como impecable, ¿no? O sea, no hay. Luego ya que si en el ámbito deportivo, José María lo único que hace es hacer lo que hacen sus directores deportivos o técnicos, no hace otra cosa, ¿no? Y luego, pues bueno, yo creo que en el mundo del fútbol el deporte no es matemático, y con buenas plantillas, como parece que el Málaga empezaba la temporada, pues ocurren estas cosas. Si no, vamos y vemos la división de la Liga Santander, que está pasando con grandes equipos como el Valencia y el Sevilla, y siempre hay alguien que está abajo en las clasificaciones y siempre se quiere culpar a todo el mundo alrededor, y no es tan sencillo buscar culpables ahí.
Bueno, no es tan sencillo buscar culpables, es lo que ha dicho Javier Tebas, que matiza además que si baja el Málaga es viable la primera red y que solo estaría un año, porque está claro que la infraestructura es grande, la del Málaga, y que volvería de nuevo al fútbol profesional. Así que Tebas en directo ha estado hoy a las 3 de la tarde en exclusiva en el tiempo para el deporte. Y hemos hablado también, además, en este día, Pedro, con Esteban Burgos, el central del Málaga. Estaba en el punto de mira de toda la mirada de la afición el otro día, cuando con 1-0 toca la pelota con la mano, intencionadamente, para cortar el avance de un rival. En teoría era roja, pero con el nuevo código del árbitro en la mano, no es roja, es amarilla. Él lo contaba.
Sí, el tema es que después si viene el árbitro y se apura y te expulsan, la cagás. Es la realidad, y yo lo sé, y a ver, al día de hoy no estamos por una expulsión.
Era lo que contaba, por tanto, el central del Málaga, el argentino, Esteban Burgos, que reconocía evidentemente que lo tuvo que hacer con toda la de la ley y mirando siempre al equipo. Por cierto, se confirman 7 autocares, 400 aficionados, se van a cruzar toda España para ver al Málaga en Lugo en una de sus últimas finales, por cierto. Y en baloncesto muy pendiente hoy, a las 8:30 juega en Jerusalén el Hapoel contra el AEK de Atenas. Nos cuentan que en la localidad israelí hay incidentes antes del partido. Vaya dos aficiones, la griega y la israelí. Bueno, pues ya sabes que Israel, Jerusalén, apúntate que si pasa el Hapoel va a organizar la Final Four de la BCL, donde está el Unicaja de Málaga. Un Unicaja que ya va de camino para Lugo, donde mañana juega ACB, partido ante el Breogán. Ivón Navarro ha hablado acerca del conjunto gallego.
Cuando pierdes jugadores como Travel Haynes, como Tyler Kalinowski, como Janan Musa, como Mahal Basic, bueno, pues parece que vas a bajar el nivel. Y bueno, yo creo que todos los jugadores nuevos que llegaron, ¿no?, que fueron muchos, pues han entrado un poco en esa dinámica.
Era lo que contaba, por tanto, Ivón Navarro acerca de ese partido ante el conjunto gallego. Y por ir terminando, Pedro, vamos a escuchar las palabras de Espe López. Hay Copa de la Reina este fin de semana, es el actual campeón y las chicas de Suso Gallardo esperan lograr de nuevo la Copa en el Carpena. Espe López, la capitana.
Totalmente, creo que ya hemos aprendido, ¿no?, que las Copas de la Reina hay que ir con mucha tranquilidad, disfrutando, como he dicho antes, toda la semana, detalle a detalle, porque al final es lo que te lleva del deporte, ¿no?
Es el contacto, por tanto, con Espe López. Así que Pedro González, ese partido será ante el Rocasa Gran Canaria. Así viene este día cargado de información deportiva aquí en Málaga.
Gracias, Javier Bautista. Por ahí pasaba la actualidad del mundo del deporte con esa entrevista en exclusiva con Javier Tebas, con el responsable del fútbol español que ha estado precisamente en el tiempo de deportes. Vamos ahora a actualizar la información de Málaga capital y de su provincia. Nos la cuenta Andrés Atienza. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues ya ha pasado disposición judicial el británico de 32 años que ha sido detenido por la Guardia Civil por su presunta implicación en la muerte del portero de un restaurante de la Cala de Mijas, que medió en una pelea entre clientes, fue agredido, cayó de espaldas y se golpeó con una mesa. La detención se produjo en Marbella, como decimos, ya pasado a disposición judicial. Y el gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos, Esmasa Manuel Díaz, niega ante la jueza en este caso, irregularidades en las obras del parking de Pío Baroja en El Palo, y también niega que haya acosado laboralmente a una trabajadora, la ex jefa del Departamento de Obras de la entidad municipal. Así lo ha asegurado hoy durante su declaración como investigado en el caso abierto tras la denuncia de la ex trabajadora, que también ha comparecido en calidad de testigo. Manuel Díaz ha permanecido más de 4 horas en la ciudad de la justicia, aunque su declaración ha durado apenas 20 minutos, un tiempo en el que solo ha contestado las preguntas de la jueza y de su abogado, José Carlos Aguilera, que a la salida del juzgado ha asegurado que no existe ninguna irregularidad en los procedimientos de adjudicación del parking.
Que la obra de Pío Baroja no tiene ni una sola irregularidad que merezca ningún reproche penal, ni siquiera, diría, del punto de vista administrativo.
Sobre el presunto acoso laboral, el letrado se ha remitido al resultado de la comisión que se creó para investigar el caso.
La comisión de acoso hace una investigación prolija, declara media empresa, recaba informes de todo tipo, y la comisión llega a la conclusión de que ni por asomo hay el menor indicio de acoso.
Bueno, ahora el siguiente paso. El abogado confía en que no hagan falta más pruebas testificales y en todo caso esperarán al resultado de la auditoría encargada por el Consejo de Administración de Esmasa, que podría aportar información importante.
Ha encargado una auditoría sobre todo el proceso de licitación y de adjudicación de obra, y estaremos a la espera de que concluya esa auditoría y si en función de sus resultados la aportaríamos.
Bueno, hay que decir que
creo
también
que va a dar mucho juego la auditoría.
Va a dar mucho juego. Hay que decir que también ha testificado en calidad, y valga la redundancia de testigo, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, José del Río. Y más asuntos. Profesionales del Hospital Regional de Málaga ha aplicado una terapia de forma pionera en España para asegurar la viabilidad de un trasplante de hígado. Se trata de un paciente que, además del problema hepático, sufrió una insuficiencia respiratoria muy grave. El trasplante de un nuevo hígado suele resolver ese problema pulmonar, pero no de manera inmediata, lo que obliga a mantener al paciente en condiciones adecuadas mientras se recupera. Se hacía entonces necesario oxigenar la sangre del paciente para el posoperatorio, por lo que se decidió aplicar un sistema que permite hacerlo fuera del cuerpo. Un sistema escasamente utilizado en pacientes trasplantados de hígado, se ha hecho en menos de 20 ocasiones en todo el mundo. Julio Santoyo es el jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva del hospital.
Hubo que recurrir a una terapia bastante, no novedosa, pero poco empleada en el seno del trasplante hepático, que era hacer una oxigenación de la sangre mediante una técnica que se llama ECMO, y que consiste en que la sangre se saca por una vena, se pasa por un dispositivo que oxigena la sangre y se mete por otra vena, de manera que todos los órganos pueden disfrutar de una sangre totalmente oxigenada.
Y uno de los sonidos del día, Pedro, es este. Bueno, Bueno, pues así ha sonado el recibimiento en ronda al rey Felipe VI, que hoy ha presidido la reunión de las 5 reales maestranzas de caballería que hay en España. Un acto organizado con motivo del 450 aniversarios de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. El monarca ha realizado un recorrido por la Plaza de Toros, ha asistido a una exhibición ecuestre en la que ha sido su primera visita, por cierto, a la ciudad del Tajo.
Muy bien, pues gracias Andrés por repasar la actualidad de Málaga capital y provincia a esta hora de la tarde. 5:36.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Desde hace ya algún tiempo, ya sabes que te venimos hablando de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882. Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Cas Sierra Nevada y Marinsa Promociones.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Minutos escasos de las 6 de la tarde abordamos otros asuntos aquí en Buenas Tardes Málaga. Se acaba de presentar un videojuego, se llama Enjaulados, y me cuentan que es un videojuego que tiene un claro alcance cultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, claro, nos ha interesado. No solamente por eso, sino también porque de alguna forma hay malagueños detrás de la creación de este videojuego. Se ha presentado, como decía, aquí en nuestra ciudad. El polo de contenidos digitales tiene mucho que ver con este lanzamiento. Y para hablarnos de ese videojuego cultural llamado, como digo, Enjaulados, pues nadie mejor que el CEO de la empresa Feel, que es la que está detrás del mismo. José Alberto Simón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿a qué se dedica exactamente Feel, más allá de este hecho puntual del lanzamiento de este videojuego?
Bueno, es el campo principal. Nos dedicamos tenemos como dos patas. Uno que es la educación, tenemos un curso que organizamos ahí siempre en el polo digital, junto con la IOI, y que se llama el curso de arte 2D 3D, que ya hemos hecho tres versiones de él, digamos, y que ha ido y que está yendo siempre bastante bien. Entonces tenemos una ramita, una patita dentro de la educación, es algo que siempre nos gusta. Y luego la parte donde ya nos desarrollamos nosotros es en la de videojuegos culturales. Entonces ya llevamos como bastantes años, llevamos unos 5 años haciendo experiencias y gamificaciones para difundir cultura al final. Es un poco lo que buscamos.
Entiendo por lo que me cuenta José Alberto que este no es el primer videojuego con carácter cultural que hacéis.
No, llevamos, a ver, como a nivel personal, este es como nuestro primer videojuego, pero es cierto que hemos trabajado de manera horizontal con otras empresas desde 2017. Por ejemplo, el trabajo más importante que hemos hecho hasta el día de hoy se llama, fue para el Museo del Prado, fue la primera gamificación para el Museo del Prado y nos sirvió para contar la Sala 39, la Sala de Sus Majestades, en diferentes épocas de su historia. O sea, hicimos un pequeño videojuego para contar esos 200 años de historia, y lo hicimos a través de una pequeña gamificación de unos 20-30 minutos que servía para contar un poco todo lo que había detrás de esa sala y ese museo.
Cuando uno menciona un videojuego que se llama Enjaulados, con ese nombre digo, difícilmente le puede encontrar a un neófito en la materia como yo cuál es la parte cultural que tiene. ¿Qué nos enseña o a qué se puede jugar desde el punto de vista cultural? ¿Qué se puede aprender con un juego como este?
Bueno, es un videojuego que comienza, de hecho, con la protagonista principal apagando las pantallas, apagando el ruido y encendiendo el botón de la imaginación. Y cuando realiza este primer acto, digamos, tan banal, tan sencillo como parece, su jaula de pantalla se convierte en una jaula de libros, con los cuales tendrá que interaccionar. Y cuando interaccione con ellos, entrará en mundos imposibles y mundos utópicos que han sido inspirados en libros que nos han marcado desde la infancia. O sea, por ejemplo, nosotros hay textos que vienen en el libro de ficciones, en concreto en el capítulo de Ukvar, Trot, Tlon y Orbis Tertius. Hay textos ahí que nos han ayudado muchísimo a crear esos escenarios bastante templarios. Luego nos ha servido bastante de inspiración el libro Fahrenheit 451 para la creación de esos universos un poco abejeros y donde hay algún libro que está ardiendo. También hemos trabajado con La Nariz de Gogol, que es un pequeño libro que habla de escrito por un escritor ruso, y precisamente gracias a la necesidad, al contexto, digamos, cultural del escritor, hemos realizado una serie de escenarios basados en obras de Kandinsky, de Popova, que al final un poco acompañan al personaje principal y que tendrá que plataformear para continuar un poco con la historia. Entonces sí que hay un componente cultural muy muy importante y muy importante en todo el videojuego. Hay una gran base cultural de fondo, hay mucha literatura, hay muchos libros y muchas historias que provienen de ahí, y también hay pues una gran conexión con el mundo de las vanguardias, prácticamente, del mundo del arte.
Siendo un videojuego cultural y que ha nacido de alguna manera en Málaga, ¿alguna referencia a la amplia oferta cultural malagueña o no necesariamente?
Bueno, me acuerdo que eso lo hablé una vez con instituciones malagueñas y ya me dijeron, para malagueño tú. Entonces, no tengo...
vale.
No tengo referencias, no he usado referencias, digamos, malagueñas, pero el equipo... principalmente malagueño. O sea, yo soy de Estepona, vivo aquí ya en Málaga desde muchísimos años, y también la co-creadora, que es una ilustradora magnífica que se llama Virginia Brun, pues también es malagueña, más dos de los programadores. O sea que parte del equipo es fuertemente malagueño.
Ajá. Bueno, pues la verdad es que no está nada mal, aunque no haya referencias en el videojuego, pero no está mal, nada mal, que haya salido de la parte malagueña de ese polo digital. ¿Hay premios? Quiero decir, en ese videojuego que se desarrolla, siempre se trata, los videojuegos, evidentemente, de ir cubriendo etapas, ¿no? Ir pasando estadios y llegar al máximo posible, enfrentarte con los malos, adherirte a los buenos. ¿Son cosas parecidas las que vamos a poder hacer con él?
Pues sí, tal cual. Va sucediendo un poco precisamente eso. La personaje principal, Sirius, comienza con una luz interior apagada, que una vez entre dentro de esos primeros mundos y tal, conseguirá encender gracias a conocer a ciertos personajes a los que ayudará. Entonces, el videojuego consiste en 13, son 13 estadios, como tú llamas. Yo le he llamado 13 capítulos porque está tan cercano al mundo de los libros que los he llamado capítulo 1, capítulo 2 y así en adelante. Y nada, el personaje principal pues conectará con todos esos personajes. Habrá una serie de personajes que son los buenos, que harán que su luz interior crezca y a los que ayudará. Y habrá unos villanos que harán que por supuesto, harán, intentarán impedir un poco el avance en toda la historia de Sirius.
Uh-huh. Para jugar a Enjaulados hay que comprar el videojuego, ¿se descarga desde alguna plataforma? ¿Cómo se llega a él?
Pues se descarga a través de Steam, de la plataforma Steam. Así que ya está a la venta desde ayer precisamente. Es un videojuego para PC y está ahora mismo abierto a todo el público para que pueda descargarlo y disfrutarlo. Uh-huh. Es un videojuego muy diferente, con una estética muy muy sorprendente y donde rige la fantasía y la ciencia ficción. Porque al final nos hemos basado en esos libros de fantasía, ciencia ficción y de realismo mágico.
Vais, si no me equivoco, a presentarlo de una forma, aunque ya se ha presentado aquí en Málaga en el día de ayer, pero vais a presentarlo de alguna forma relacionado con el Día del Libro, el 23 de abril, ¿no?
No, el 23 de abril no tenemos...
No hay previsto, ¿no?
No hay previsto, pero sí es verdad que esta semana, pues, de hecho estoy en la Escuela de Arquitectura de Málaga, hablando, donde he tenido el placer de hablar un poco también de esas arquitecturas imposibles que hemos creado para el videojuego. Mañana estamos en 42, en Telefónica, ahí en el Polo Digital, también hablando un poco sobre el videojuego, y el viernes estoy en el Museo Thyssen de Madrid, dando una conferencia para la Noche de los Libros. Estoy con Rufino Ferreras, que es el director del área de educación del museo, y donde hablaremos un poco pues de literatura, de ficción y esa conexión del mundo de los videojuegos con el mundo del arte. Uh-huh. Bueno, y después voy al medio también, o sea que empezamos una ruta para contar y para llevar Enjaulados a las escuelas también.
Que estáis como de gira de presentación casi, ¿no?
Exactamente, sí, estamos uh-huh. como de gira.
Vale, vale, estupendo. Pues suerte, enhorabuena por ese videojuego con sello absolutamente malagueño y ojalá sea todo un éxito y pronto estemos hablando de más proyectos de ese estilo que seguramente que vendrán.
Exactamente, pronto lo veremos también en algún museo malagueño. Enjaulados tiene un poco de... Me tiene bastante recorrido.
Muy bien. José Alberto, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Escucha esto.
Joven y fuerte, ha vencido a la luna que se aleja impotente en el campo de batalla. La luz vence tiniebla por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo. El pueblo se despereza.
Los que ya tenemos una cierta edad, escuchamos temas como este y a mí particularmente se me ponen los vellos de punta, debo reconocerlo. Pero claro, veo a una jovencísima Lole y a un jovencísimo Manuel cantando, interpretando este tema en el escenario y la verdad es que es para emocionarse sin duda alguna. Bueno, pues cosas como esta las vamos a poder escuchar mañana jueves en el Teatro Cervantes. Y la que se va a encargar de ponerla sobre el escenario con la desnudez musical que da solamente un piano va a ser alguien que lo lleva en la sangre, no solamente el flamenco, sino lleva en la sangre a quien hace posible o hizo posible esta canción. Alba Molina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que... Nadie mejor que tú para cantar cosas como esta, porque nadie mejor que tú para hacerlo con el sentimiento que hay que hacerlo, ¿no? Por aquello de que lo llevas metido en vena.
Bueno, de alguna manera, a ver, quiero decir que yo lo vengo haciendo desde hace unos años y mi intención no es otra sino la de recordar y salvaguardar mi herencia, ¿no? Mi casa. Desde luego no soy Lole.
Vamos a intentar, Alba, que te ubiques en un sitio un poquito mejor para no perder el sonido, porque ese teléfono móvil no llega con la nitidez que debería para poder escuchar la voz de Alba Molina. A ver si es posible recuperar esa llamada. Ahora sí, ¿no? ¿Está por ahí? Alba, ¿sigues ahí, no?
Hola, sí, sí.
Ahora sí, ¿no? Que se había ido la comunicación. No sé si estás en un sitio con poco cobertura.
No, estoy aquí, vamos, tengo cobertura.
Ajá, perfecto. Pues entonces, sin problema, seguimos con la conversación. Vale. Decíamos, mañana jueves te subes al escenario. Esa desnudez musical de solamente contar con Pepe Rivera, al piano, eso te provoca sensaciones distintas a la que puede ser subirse a un escenario con una banda, con un número importante de músicos. ¿Prefieres o es una sensación buena la que tienes para mañana?
Sí, claro. A ver, yo llevo haciendo esto ya unos años y como te digo, pues Pepe Rivero te da una amplitud y es tan versátil y tiene tantos colores y es tan sabio en ese sentido que lo que hace es ayudar, ¿no? Ni muchísimo menos. Bueno, da miedo porque estas canciones dan vértigo, ¿no? Pero Pepe lo que hace es pues ayudar, simplemente hacerte el camino muchísimo más fácil. Una banda, pues con una banda también se pasa muy bien. Es que no tiene nada que ver, es como el que canta en un teatro o el que canta en un club. Es que son cosas muy distintas. La gente más cerca, en este caso la gente está sentada en ese pedazo de teatro. Y bueno, es un gustazo, ¿no? Como mínimo un placer.
Alba, Pepe Rivero, cubano, tú andaluza, de Sevilla, la mezcla es maravillosa, sin duda alguna. ¿Esto nos va a llevar a esas canciones que vas a interpretar mañana por unos derroteros, a lo mejor un poco distinto, incluso de fusión en un momento dado, tirando hacia el jazz o algo parecido?
Claro, a ver, es la idea, ¿no? Con la guitarra pues lo venía haciendo mucho más, digamos, fiel a lo que hacía Loli Manuel. Ahora con el piano y no siendo flamenco, el pianista, pues es otro sabor distinto, ¿no? Es muchísimo más jazzy y muchísimo más clásico, ¿no? Pero por supuesto estamos intentando de alguna manera hacerlo con mucho respeto, ¿no? Puesto que estas canciones están perfectamente compuestas y están perfectamente hechas para respetarlas, ¿no? No para, digamos, de alguna manera, pues, desvirtuarlas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso y yo soy muy respetuosa con las cosas de mi casa y muy celosa también. Por lo tanto, estamos conservando la esencia, pero sí, es verdad que hay muchos colores en este caso.
Uh-huh. ¿Es posible que mañana cuentes con la colaboración especial de tu mamá, de Lola?
Sí, 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 claro que sí. En este caso viene acompañándonos, hará algún tema, no sé exactamente qué tema va a ser, porque no lo hemos hablado siquiera, pero sí, viene con nosotros y podrá hacerse lo que quiera, por supuesto.
Ella, o sea, ella es soberana, ella es sí, soberana. Por supuesto, por estas canciones es soberana, claro.
Imagínate.
Qué bueno. La verdad es que tiene que ser un encuentro fantástico, ¿no? Me imagino que no será ni la primera vez ni la última que compartes escenario con tu madre, ¿no?
No. Yo ya con mi madre he compartido muchas veces, con mi padre también. Uh-huh. Y bueno, a mí me da mucho respeto, la verdad, y bastante vergüenza, en realidad, cantar delante de ella. Pero bueno, al final, yo creo que lo que se crea en el escenario, la atmósfera, es muy bonita, ¿no? Muy espiritual, muy blanca, es preciosa. Mm. La verdad es que mejor que explicarlo es sentirlo. Por lo tanto, vayan ustedes a verlo.
Es lo que hay que hacer, porque es la mejor recomendación, porque eso sí que va a ser un espacio mágico el que se va a crear mañana sobre el escenario cuando esa Lole Montoya decida salir al escenario a cantar con su hija, con Alba Molina. Eso sin duda alguna va a ser maravilloso, y ya con ese piano de Pepe Rivero acompañando a las dos, prodigio por todos lados, así que lo recomendamos. 8 de la tarde mañana en el Teatro Cervantes. Alba, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte, que vaya todo bien mañana. Muchas gracias.
Gracias.
Precisamente hablando de mañana, ¿cómo va a estar el tiempo? Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos de nubes medias y altas, quedando poco nubosos durante el día. El viento va a soplar variable flojo y las temperaturas, las máximas, van a subir en el interior y en el resto de la provincia se van a mantener sin cambios. De hecho, la máxima mañana la va a dar Antequera, 24 grados, 23 vamos a tener en Ronda y en Vélez Málaga, 22 aquí en Málaga capital y 20 en Marbella. En cuanto al tráfico, a esta hora, 5 minutos de las 6 de la tarde, sepamos cómo está la cosa. Nos vamos hasta las carreteras, hasta la DGT. Miguel Ángel López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora en las carreteras de la provincia?
Pues en este momento queda algo de circulación lenta en la A7 entre San Pedro y Puerto Banús en ambos sentidos, esto es por afluencia de vehículos. En la zona de Cabo Pino, en Calahonda, en sentido Málaga, también en A7 hay algo de circulación lenta. Y luego ya finalmente en la A7 en Fuengirola-Mija, en sentido Málaga, pues también tenemos un tramo con bastante de circulación lenta.
¿Las entradas a Málaga también están bien ahora mismo?
Bien, lo que vemos nosotros, bien, circulación fluida.
Estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local para saber cómo se circula por las calles del centro de la capital. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos hasta ahora?
Bueno, ahora mismo destacamos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, también en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, tráfico intenso y por último la salida por Avenida Velázquez en dirección Torremolinos. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego. So damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go up.
En un par de minutos llegamos a las 6 de la tarde. A esa hora ya sabes que nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Inmediatamente después dedicamos un minuto también para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Y luego seguimos en clave de COPE Andalucía, porque hoy ya sabes que le toca a Arturo el turno a Andalucía 8.0, el programa que a nivel regional le dedicamos al mundo empresarial, al tejido empresarial andaluz. Nosotros en Buenas Tardes Málaga volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde con Enrique Ortiz a los mandos, y quien te habla, Pedro González. ¡Hala! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go up, gone. Deuces, goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back?